Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, amigos, y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Aquí estamos de nuevo y no hay tiempo que perder porque esta semana continuamos con nuestro dossier del antiguo Hospital General. Hoy lo conoceréis como, popularmente, se llama el Museo Reina Sofía. Históricamente, la semana pasada hablábamos de la parte más antigua, que tendría su origen hospital sobre hospital, aunque no es el edificio que vemos ahora, pero en esa zona ha habido hospitales y, por tanto, también enterramientos desde el siglo XVI. En fin, hoy vamos a tratar su parte más moderna, vamos a destacar también su faceta como museo, porque nos encanta, y seguimos contando historias porque nos han llegado documentos que tienen que ver con ese que yo llamé o bauticé Proyecto San Carlos, o sea que esta noche también habrá tiempo, por supuesto, de hablar del misterio que encierra este edificio. ¿Qué os parece? ¿Continuamos? Pues vamos allá. Museo Reina Sofía, Madrid Misterioso. La semana pasada la tuvimos explicándonos los orígenes más antiguos de lo que hoy llamamos el Museo Reina Sofía. Y hoy nos acompaña Macarena de Rosa, licenciada en Historia del Arte, para contarnos su parte más moderna y, de paso, ya la transformación, ese paso que hay que dar para convertirse de hospital a un museo de arte moderno. No de cualquier cosa, que también es muy chocante ese pasado tan tradicional y tan antiguo con su etapa actual como museo. Macarena de Rosa, Autofilias, bienvenida a Madrid Misterioso.
Buenas noches, Álvaro, a ti y a todos los oyentes de Madrid Misterioso. Un placer, como siempre, estar con vosotros.
Y el placer es nuestro también. La semana pasada apareciste en forma de cortes sonoros y esta vez estamos ya, esto cuenta ya como sección. Así que hablamos de arte, hablamos de enigmas y tenemos que rematar lo que empezamos la semana pasada. Vamos con el siglo XX porque es una etapa muy importante tanto para el hospital, que es su etapa de ocaso, como para el futuro Museo Reina Sofía. ¿Por dónde empezamos? Por ejemplo, principios de siglo, hay un acontecimiento muy importante, para todo nuestro país, que es la Guerra Civil, y también este enclave tiene su importancia en este conflicto.
Sí, Álvaro, aunque me gustaría hacer un pequeño apunte antes de entrar en el episodio de la Guerra Civil, porque a principios del siglo XX el Hospital Provincial de Madrid era considerado el Hospital del Terror. Ajá. Dadas las condiciones que tenían a los enfermos, los situaban en buhardillas, en pasillos. Dadas las condiciones del edificio, los recursos económicos que eran muy bajos, y se intentó realizar algunas reformas para mejorar toda esta situación, pero imagínate la situación económica del edificio, que en 1912 se realizaron algunos acondicionamientos sufragados por los médicos del hospital.
¡Ostras!
Es decir, no fue la Diputación Provincial de Madrid la que lo financió, fueron los propios médicos que se veían imposibilitados a realizar su trabajo. Uh-huh. Y fueron ellos los que los costearon.
O sea, que médicos hicieron un crowdfunding para que el hospital fuera mejor,
correcto,
¿no?
Correcto, sí, un crowdfunding de antaño y lo realizaron. Luego, en el 1921, las monjas de la congregación que había en el hospital recogieron limosnas para poder seguir con este tipo de reformas. Y luego, en 1930, ya se apostó por parte de la Diputación por una reforma más oficial y se acondicionaron mejor las instalaciones. Pero bueno, como has comentado, con la Guerra Civil todo esto se fue un poco al traste.
Vale, entonces, durante este conflicto, imagino que todo lo que pudiera ser utilizado como hospital de campaña. Nos comentó Sol Blanco Soler la semana pasada, hospital de sangre, bueno, pues también transfusiones y demás, todo el cuartucho que pudiera ser utilizado como hospital se utilizó, máxime este lugar que ya de por sí era hospital. Así que durante la Guerra Civil este hospital también se empleó para tal efecto, ¿no? Para, incluso me imagino que pasarían personas de distintos bandos.
Bueno, el Ministerio de Guerra le volvió a dar el nombre de Clínica Militar número 4 y básicamente atendía soldados que estaban heridos, ¿no? Trasladaron a todos los enfermos a otros hospitales, echaron a la congregación religiosa de allí y únicamente era hospital militar. Pero aún así impactaron algunos proyectiles pues propios de las batallas en él. Y como he comentado, toda reforma que se pudo hacer anteriormente se destruyó con estos impactos.
Claro, porque hay que decir que el hospital, el edificio que vemos hoy, por ejemplo, cuando estamos en la entrada principal, aunque bueno, tiene dos entradas, que ahora nos vas a comentar que el edificio uh-huh. tiene una ampliación ya más moderna, pero bueno, sí. La parte más antigua que vemos en esa plaza tan diáfana, con los ascensores de cristal y demás, ese lugar yo tengo entendido que era... en realidad era el patio de un edificio más grande que nunca se llegó a construir.
Sí, como bueno, hice unas pinceladas pequeñas sí. La semana pasada. El edificio que vemos hoy en día se consideraba el patio grande de lo que tenía que ser una estructura descomunal, como comenté, tan grande como el Escorial o como el Palacio Real.
Pero enorme.
O sea, la panorámica de Madrid entrando por Atocha hubiera sido tan diferente si se hubiera llegado a construir ese edificio, uh-huh. que vamos, a día de hoy la verdad que sería muy bonito de ver, pero lamentablemente no pudo ser, pues por lo que comenté, no por problemas económicos, por ordenanzas municipales, fue completamente imposible.
Vale, vamos a dar un salto, porque ya pasada la guerra, el lugar pues siguió con su deber como hospital y bastantes años. Tenemos que irnos a los años 60, donde también pasaron cosas importantes para el edificio, ¿no?
Sí, bueno, aquí hay un par de acontecimientos importantes, porque en Madrid se construyó un nuevo hospital llamado Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco, que creo que a día de hoy es el Gregorio Marañón, uh-huh. no estoy muy segura, y entonces todos los enfermos que podían haber en el Hospital Provincial de Madrid, lo que es hoy en día el Reina Sofía, fueron trasladados allí. Y luego, con el desarrollo económico de Madrid, Atocha se convirtió como en una entrada muy importante a nivel vial. Es decir, el tráfico de coches que había para entrar a la ciudad era tremendo y la contaminación que se comenzó a generar en esa ubicación uh-huh. no era la propia de un hospital.
Claro, entonces, ahí estaba el famoso Scalestri, que hay
correcto.
Muchas fotos, cómo se ve, cómo sí. pasaban los coches, pues eso, como si fuera un circuito por encima, había un desnivel, sorteaban toda la zona, hoy en día ya no existe, pero se pueden buscar fotos antiguas de cómo era todo ese complejo hospitalario junto con el famoso Scalestri.
Sí, correcto, se decide apostar por el transporte público, por lo ferroviario, lo que conocemos actualmente, uh-huh. el Scalestri creo que se derribó sobre los años 80 también,
sí.
y entonces esto dio pie a una mejora de bueno de lo que hoy conocemos como el Paseo del Prado, ¿no? Que es un lugar donde se puede visitar, o sea, que se puede pasear, que tenemos una oferta cultural tremenda, y todo esto hizo que se pudiera recuperar el edificio, ¿no?
¿Cuándo se acaba la etapa hospitalaria? ¿Cuándo se empieza a clausurar ya el hospital?
El hospital se clausura en 1965 y visto que en ese edificio no se podía hacer una vida hospitalaria, se vende en 1970 el edificio y digamos todo el terreno a la Caja de Compensación y Reaseguro de las Mutualidades Laborales, que no dejaba de ser una empresa. Uh-huh. Y esta empresa no tenía pensado preservar el edificio. Su proyecto inicial era derribarlo por completo y construir un edificio enorme de oficinas, no sé si leí unas 30 plantas de edificio, o sea que
vaya masacote ahí en pleno centro de Madrid, ¿no?
O sea, si la panorámica desde Atocha hubiera cambiado con la construcción del hospital, imagínate si no hubiera cambiado también con el edificio de 30 plantas justo al salir, ¿no?
Ya te digo.
Pero bueno, la Dirección General de Bellas Artes creyó conveniente que el edificio se había de conservar de una u otra manera, y entonces entraba en conflicto con esta caja de compensación. Y entre diversas ordenanzas y demás, informes que decían que ese edificio se tenía que preservar por motivos histórico-artísticos, se decidió comprar a esta empresa porque se decía que podía construir, pero que tenía que conservar el edificio, y ellos no querían. Uh-huh. Y entraron en muchísimos conflictos y al final dijo, mira, yo os vendo el edificio porque no me interesa conservarlo. Y entonces el Ministerio de Educación, en 1977, aparte de comprar el edificio, lo decretó un monumento histórico-artístico y garantizando así pues su supervivencia.
Pues menos mal, porque tiene mucha historia y lo hubiéramos perdido como tantas otras cosas que hemos ya perdido en Madrid y ya bastante cruz tenemos.
Pues sí.
Entonces nos vamos ya, 77, nos vamos a los años 80, que también es la parte... Por cierto, en ese paréntesis voy a comentar también que cuando el edificio estuvo abandonado durante periodos de tiempo importantes, antes de lo que vamos a contar ahora, pues vamos, que y hay una cosa que te va a gustar mucho, se llenó de gatos, una colonia gigante de gatos.
El gatódromo, ¿verdad?
Efectivamente, así le llamaban, el gatódromo. O sea, que imagínate la pedazo colonia que tuvo que juntarse allí, pues bueno, a sus anchas, porque si no vivía nadie y solo podían pasar ellos, pues oye, tan a gusto que estaban. Pero nos vamos a los años 80, cuando ya comienza la vida, bueno, la vida como museo, ¿no? Ya se empieza a ver lo que luego sería ese centro de arte Reina Sofía.
Sí, correcto, Álvaro. En los años 80 se comienza a restaurar el edificio, pero aún no se había planteado como museo. Es decir, el edificio pues quería tener alguna finalidad cultural, ¿no? O sea, se quería coger algún museo, filmoteca, algo relacionado con el teatro, pero no se había planteado aún como un museo de arte contemporáneo. Entonces lo iban restaurando, pero sin saber exactamente qué iba a ser, ¿no?
Uh-huh.
Pero en 1986 ya se decide que este edificio sea el Centro de Arte Reina Sofía, pero no como una colección permanente como la conocemos actualmente, sino como un lugar que tuviera exposiciones temporales, de arte contemporáneo, obviamente, porque la oferta de la ciudad lo pedía, pero faltaba esa continuidad de discurso, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, con esta etapa de exposiciones temporales, se siguieron haciendo algunas últimas modificaciones en el edificio por parte de José Luis Íñiguez de Ozoño y Antonio Vázquez de Castro, que ya lo aclimataron como lo conocemos hoy día, y ya, digamos, el último toque de esta época es en 1988, cuando el arquitecto británico Ian Ritchie construye las famosas torres de vidrio y acero que albergan los ascensores del Reina Sofía.
Ajá, qué interesante. O sea, uno de los elementos más icónicos de este edificio ya en su parte más moderna. Año 88... Y bueno, ¿cuándo podemos decir que esto se convierte ya en lo que hoy conocemos como, bueno, popularmente, aunque tiene un nombre muy largo, pero Museo Reina Sofía?
Pues como tal, ¿no? El MN Cars, como digo yo vulgarmente,
exacto,
¿no? Que es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Se inauguró en 1992, lo inauguraron los reyes don Juan Carlos y doña Sofía.
Uh-huh.
Y como he comentado, se inauguró porque, bueno, el Museo del Prado, no debemos olvidar que es una colección, o sea, es la cesión de las colecciones reales.
Sí.
Y la manera de crear arte era totalmente diferente. Es decir, si eran encargos pues por parte de la Iglesia, por la parte de la realeza. Y el mundo contemporáneo es totalmente distinto.
Uh-huh.
Es decir, muchas de las obras son expresiones de los propios artistas. Puede haber algún encargo privado, pero no dejan de ser manifestaciones de la época que estaban viviendo, ¿no? Y claro, el Museo del Prado tiene un discurso tan tan situado en el tiempo hasta finales del siglo XIX que ya no podía albergar, o sea, yo creo que una continuidad de arte contemporáneo en el Museo del Prado destrozaría un poco este discurso. Y entonces se creyó conveniente que el Reina Sofía fuera, pues nada, o sea, literalmente cruzas la calle y tienes la continuidad del discurso hacia el arte contemporáneo, ¿no?
Uh-huh. O sea, que estamos hablando de que lo que se va a exponer aquí ya va a ser siglo XX, vanguardias, movimientos alternativos, incluso pues movimientos más abstractos, otros más figurativos, pero todo más moderno, y continuamos esa línea temporal que en el Prado ya se había quedado, ya no cabía más, o sea, por así decirlo. Abrimos esta segunda sede con su propia historia, con sus propios mecanismos. En el 92 se inaugura este edificio. Creo que además una de las piezas más importantes del museo, que es el Guernica de Picasso, estaba ubicado muy cerquita del Retiro, en el Casón del Buen Retiro, que es, hoy en día pertenece al archivo del Museo del Prado, y ese cuadro estaba ahí, ese cuadro de gran formato, y lo llevaron en el 92 al Reina Sofía como una de las grandes bazas para la inauguración del museo. Esto ha traído algunas polémicas, pero ahí lo tenemos y ahí podemos contemplarlo hoy en día, el Guernica. Pero antes de que nos cuentes un poco sobre este cuadro de Picasso, para terminar la historia, hay que añadir algo más, porque el edificio tiene un anexo muy moderno que es otra entrada al museo, es otra zona y que creo que ya es de este siglo XXI, ¿no?
Casi.
Uy.
En 1999, o sea, ya te digo. El Reina Sofía, como fue algo, o sea, un museo tan innovador, se comenzó a quedar pequeño. Es decir, como anécdota, la sala de actos tenía únicamente 143 butacas.
Claro.
Es decir, era una cifra irrisoria para un museo de estas características, ¿no? Entonces, como he comentado, en 1999 se decide abrir un concurso internacional para que los arquitectos presenten un proyecto para ampliar el museo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el arquitecto Jean Nouvel presenta un proyecto bastante interesante, porque él lo denomina como un pequeño barrio que une su obra con el edificio existente que hemos hablado durante todo este rato,
uh-huh.
pero él no quiere que su edificio sea el protagonista, es decir, quiere que su obra revalorice el edificio histórico y todo su entorno, ¿no? Entonces, este edificio alberga tres construcciones nuevas que se destinaron a exposiciones temporales, al auditorio y a la biblioteca, y donde él lo define como que la arquitectura es ante todo la petrificación de un momento de cultura.
Uh-huh.
Entonces, claro, él, como he comentado, él no quería que su obra diera sombra al edificio, ¿no? Y creo que la unión de ambos está muy muy conseguida, ¿no?
Sí, es un techo de color rojo que cubre una especie de patio en la parte de lo que nosotros consideraríamos como la parte de atrás del museo, y uh-huh. tiene una serie de edificaciones de cristal prácticamente, que es muy bonito porque desde el museo puedes ver lo que están haciendo en cada planta. Hay oficinas, está la biblioteca, la tienda de regalos, un poco así la parte más administrativa del museo, y puedes ver lo que está haciendo todo el mundo porque es todo de cristal, o sea que no hace un impacto visual muy grande. Y bueno, pues sí que consiguió revalorizar toda esa zona. Para los que tengan ese tipo de vértigo, que es no vértigo de mirar para abajo, sino vértigo de mirar para arriba, este edificio lo genera, porque ves ese pedazo de gigantesco techo a bastantes metros sobre tu cabeza, y además se hizo una terracita desde la cual, por cierto, pues se puede ver buena parte de Atocha, buena parte de Madrid, y tiene unas vistas muy bonitas y forman parte también de alguna forma de toda visita que se precie a este museo. Se inaugura en 2004, que es lo que te decía.
Correcto. Exactamente,
vale.
Sí, se inauguró en el 2004, correcto, Álvaro.
Pues, ¿qué es lo que tenemos así, a grandes rasgos? Porque no nos queda mucho tiempo, pero ¿qué es lo que tenemos en este museo? Por lo tanto, ya hemos ido dando pistas, pero bueno, es un museo de arte moderno. ¿Qué es lo que encontramos?
Bueno, como ya hemos comentado, podríamos empezar el discurso del Reina Sofía con las primeras vanguardias. Para mí hay un cuadro que une perfectamente la colección del Prado con la del Reina Sofía, que es el retrato de Sonia de Clamer y de Hermenegildo Anglada Camarasa, que no me sale el nombre. Uh-huh. Es un cuadro de 1913, un retrato precioso, una explosión de color tremenda, que si los oyentes no lo conocen, les recomiendo que lo busquen, porque es un cuadro precioso. Y a partir de aquí tenemos pues las corrientes artísticas más conocidas del siglo XX, ¿no? El cubismo, como has comentado, con el Guernica de Picasso, pero también tenemos ejemplos con Juan Gris, ¿no?, con la Mesa del Músico, y George Braque con su cuadro Naipes y Dados. Uh-huh. Luego tenemos también representación del futurismo y del dadaísmo con Francis Picabia, que tiene una obra que se llama El Totalizador, que recuerda totalmente a un mecanismo con engranajes, es una rueda y demás. Es una obra muy interesante también. Luego tenemos la suerte de poder ver evoluciones personales de artistas como Joan Miró, que tiene su cuadro de la Casa de la Palmera, que es un cuadro naturalista, pero que ya deja ver ese lado abstracto que va a tener más adelante, que en el museo, por ejemplo, se representa con una obra que se llama Pintura de Caracol, Mujer, Flor y Estrella, uh-huh, pintado en el 1934. Aquí ya los títulos de los cuadros comienzan a ser más peculiares, ¿no?
Más modernos.
Y luego, exactamente. Y luego también, obviamente, tenemos que hablar de Salvador Dalí. En una etapa naturalista también, que se representa con Muchacha en la Ventana, sí, pintado en 1925, este cuadro tan famoso de una chica de espaldas mirando el paisaje a través de una ventana. Y luego tenemos su lado más surrealista, ¿no?, la representación de los sueños, estos mundos utópicos con el Gran Masturbador, uh-huh, un cuadro de 1929 que para mí y para muchos es una representación del surrealismo total, ¿no? Esta figura humanoide con una nariz muy grande, esas hormigas. Sí. La verdad que es un cuadro que para mí de los más importantes del museo.
Hay otro de Dalí que me gusta mucho, no sé cómo se llama, pero estoy hablando así de memoria, pero es una ilusión óptica. Sale un hombre sentado en una silla, pero que no es un hombre, sino que son diferentes elementos del cuadro que componen su cabeza, sus brazos, sus piernas, y según cómo lo mires, pues puede ser este hombre sentado o pueden ser una serie de elementos que configuran la figura de este señor también. Bueno, la parte de Dalí, yo tengo debilidad, pero la parte de Dalí del Reina Sofía es una que nunca me pierdo. A veces voy a ver unas cosas, a veces voy a ver otras, pero hay tres o cuatro cuadros y tres o cuatro salas que nunca me pierdo.
No, ahí haces bien, porque la colección del Reina Sofía en relación con Dalí es, la verdad, que tiene muy buenas obras, ¿no? Y yo, lamentablemente, por mis gustos clasistas y academicistas, poco más puedo hablar del Reina Sofía, porque luego sí que ya nos vamos a corrientes artísticas más modernas como el informalismo. Aquí encontraríamos, por ejemplo, a Antoni Tàpies, uh-huh, o un cuadro de Antonio Saura que se llama Lola. Fue pintado en 1956, pero allí no hay ninguna Lola. O sea, es un cuadro tremendamente abstracto, que obviamente también invito a los oyentes, a si pueden verlo en persona, que vayan a verlo, si no, lo pueden buscar por internet. Porque sí, la verdad que dices, ¿por qué le has puesto Lola, ¿no? Y entonces aquí ya entramos en un discurso bastante peculiar, que obviamente el arte contemporáneo sin las explicaciones de los artistas pues no se puede entender.
Efectivamente. Otro día hablamos, pero vamos, nos quedamos a gusto del arte contemporáneo, de Arco, uh-huh, y de todas estas cosas de poner una cáscara de plátano y ponerle un precio ahí y decir, venga, pa'lante con ello.
sí, correcto.
Por cierto, que también tenemos esculturas, en los jardines hay esculturas, en
sí,
el patio.
Por nombrarte dos esculturas, tenemos representación de Chillida, ¿no?, con el peine del viento. Él tiene muchísimos peines del viento repartidos por muchos lugares. Pero personalmente hay una copia del Profeta, de Gargallo, que para mí es una obra fantástica, porque es una escultura, ¿no?, que juega con los espacios, ¿no?, con los vacíos, y tú la ves y representa, ¿no?, pues un profeta como si estuviera chillando, ¿no?, como si estuviera profetizando algo, ¿no? Uh-huh. Y parece que esté gritando de verdad. O sea, a mí es una obra del Reina Sofía que me encanta.
Oye, sabes que me están dando muchísimas ganas de ir, con todo lo que estás contando. Voy a volver escuchando el podcast.
Ay, mira, pues si cualquier oyente coge este podcast como referencia, por mí, vamos, encantadísima, de verdad.
Qué bien. Entonces tenemos un montón de obras, no solo hemos mencionado algunas y siempre hay algunas exposiciones temporales que podemos ir viendo. Nos uh-huh. has comentado así, pues las más significativas seguramente. Y
sí.
Luego está el gnomo que me encontré yo dentro de los pasillos del museo y que ya he contado la anécdota. Que yo no creía que era una obra de arte. Hay un pasillo que tiene como unos arquitos así como de hierro, uh-huh. hierro fundido así como negros, y entre sí. medias hay un señor pequeñito con un gorrito puntiagudo y yo me puse delante para hacerle una foto, vamos, lo más cerca posible. Me asaltó una mujer que trabajaba en el museo diciéndome, ¿dónde vas? Que ahí no se puede pasar, que eso es otra obra de arte. Y yo a esa mujer la habían dejado ahí solo para que cuidara del gnomito, que luego le pude hacer una foto, pero no me pude acercar tanto como me gustaría.
Sí, que... yo en el Guggenheim de Bilbao también tengo una historia muy parecida. Yo iba andando y me vino un vigilante de seguridad y me dijo, cuidado que está pisando una obra de arte.
Claro, y es que no sabes dónde puede estar.
Obviamente, señalícenla mejor, por favor.
Efectivamente. Bueno. Oye, ya para terminar, Macarena.
Sí.
Aquí se ha hablado mucho de misterio, venimos hablando un programa entero, aquí en este programa enseguida vamos a contar otras cosas porque nos han escrito con todo esto del proyecto San Carlos y sobre todo con la última emisión nos han escrito personas para contarnos algunas cosas. ¿Qué te ha llegado a ti de lo que se puede sentir dentro del museo? Porque claro, hay gente que se ha encontrado mal, hay gente que se ha sentido así como mareada...
Bueno, la verdad que yo tengo dos experiencias. Algunas son de personas que han trabajado en el museo, uh-huh. pero lamentablemente ninguna de carácter misterioso o paranormal. Simplemente han contactado conmigo para decirme que ellos pues no han experimentado, no han tenido experiencias de este tipo. Pero luego he tenido testimonios de personas que visitantes del museo que les ocurre algo a lo que me sucedió a mí, pues hará ya 15 o 16 años. Y es que en la planta principal del museo uh-huh. se empiezan a encontrar mal. Es decir, una sensación como de pesadez, como de fatiga y la sensación de que les persigue alguien.
Anda.
Y esto a mí me ocurrió también. Es decir, recuerdo ir por los pasillos centrales, ¿no? Los que rodean el patio.
Sí.
Y hasta que no llegué a, creo que era un baño, porque dije, yo me estoy empezando a encontrar mal, quiero ir al baño a poderme despejar, yo tenía esa sensación constante de que me estaba siguiendo alguien. Y tal como me sucedió a mí, pues me habrán contactado 3 o 4 personas más.
Efectivamente, y además coinciden, en algunas personas con las que yo he hablado, coinciden, primera planta, otro lugar de encuentro con lo extraño o con las energías, como decía Sol la semana pasada. Son las escaleras, esas escaleras de hospital, que son escaleras de hospital totalmente, esas escaleras tan fotogénicas, pero que no tienen nada de especial para que luego me venga alguien a decir, no, eso es síndrome de Stendhal, que la gente ve tantos cuadros bonitos, bueno, pues uno más que otro, que es arte moderno, y bueno, pues dicen como que se sobrecogen, se abruman con tanta preciosidad y con tanta variedad de estilos y demás, que cuando llevan un rato allí, pues como que sienten ese mareo, ese desfallecer. No lo compro, lo del Stendhalazo en las escaleras, porque bueno, no son tan bonitas.
No, la verdad que son unas escaleras bastante simples. Y tampoco tienen ninguna decoración, es decir, son paredes blancas.
Dan más bien mal rollo, más que otra cosa, dan como mal rollete, o sea, son como escaleras de castillo de Drácula o alguna cosa así, son así como de piedra.
Yo las visité una vez y no he vuelto a hacerlo, he vuelto a bajar por esas escaleras.
Pues mira, vamos, dime.
No, la verdad que fue una sensación horrible, yo la recuerdo como horrible. Mira, Álvaro, yo tengo vértigo uh-huh. y yo ese es el ascensor del Reina Sofía. Subir, o sea, subirlo vale, pero bajarlo lo paso muy mal.
O sea, que tienes que bajar a pata.
Claro, pero imagínate lo mal que me sentí en aquellas escaleras, que intento hacer lo posible, pues digo, bueno, me entretengo con el móvil o lo que sea, digo, por bajar por el ascensor, porque la sensación que tuve en aquellas escaleras no la quiero volver a repetir nunca más. Así lo digo.
Pues queda claro, y además es uno de los lugares, como digo, que hay más personas que me han dicho, pues eso, que entre los pasillos del edificio antiguo, la primera planta, y luego ya esa subida de la primera a la segunda con las escaleras, porque desafortunadamente los ascensores suelen tener, en las horas más puntas suele haber cola para coger los ascensores, entonces muchas veces voy andando y ya está.
Sí.
Bueno, pues ahí yo sentí un mareo, una sensación desagradable que no me gustó nada, que me acompañó luego hasta dentro de la segunda planta por algunas zonas, y que bueno, yo qué sé, seguro que eran los ecos del antiguo hospital, no lo sé. Pero ya sabes que como a ti te gusta mucho Madrid y a nosotros nos gusta mucho que nos visites, pues avísanos porque vamos a organizar ahí una super visita, Proyecto San Carlos ya, conclusiones, que sea pues, con algunos amigos del programa, que puedas venir tú también y hacemos una visita al Reina Sofía misteriosa y artística también.
Sí, porque además, bueno, el ministerio ha comprado un Greco nuevo que lo va a dejar en la Casa Museo de Toledo. Entonces tengo la excusa perfecta para volver a Madrid y entonces contad conmigo, obviamente, para esta visita al Reina Sofía, obviamente.
Pues muchísimas gracias, Macarena. Volverás pronto porque cuando se habla de arte y de misterio hay mucho que contar y te esperamos por aquí y te esperamos en los micrófonos de Madrid Misterioso. Un abrazo.
Un abrazo, Álvaro. Gracias por todo.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital, con Álvaro Martín.
Continuamos aquí en Madrid Misterioso y vamos a recordar una entrevista que realicé en esta misma casa, pero el programa se llamaba de otra manera y todavía sigue vivo en forma de podcast. Es Ecos de lo Remoto. Ecos de lo Remoto tuvo su etapa en Onda Madrid y, bueno, también anterior a esta emisora. Y bueno, resumiendo, pudimos entrevistar, que tantas veces ha pasado por aquí y que, bueno, pues es ya uno más de la familia, a Juan Rada, el exdirector del semanario El Caso, de Crónica de Sucesos, un periodista que ha sido muy polifacético en el sentido de que ha trabajado en distintos medios y distintas informaciones, aunque se ha centrado en esa crónica negra, pero también forma parte del equipo fundador del Reina Sofía en el área de comunicación, en el área de prensa, y por tanto puede aportar cosas interesantes. Yo le preguntaba por esos misterios que tiene el hospital y fijaros la respuesta, ¿eh? Atención lo que nos cuenta Juan Rada de lo que se encontró dentro del Reina Sofía.
Fenómenos extraños se venían viviendo en dicho centro, podemos hablar casi que desde finales del siglo XIX, cuando era un hospital de caridad. Pero bueno, algo de eso se publicó en la publicación La Ilustración Española y demás, pero pasaban desapercibidos. Fue a partir de 1990, vamos, en el 86 se convirtió en centro de arte y en el 90 pues fue reformado para inaugurarse ya pues como lo que es actualmente Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo Reina Sofía. Tuvo una gran obra. Entonces, al picar en el suelo, pues empezaron a aparecer cadáveres. En ese centro, claro, se habían enterrado muchos mendigos que estuvieron ahí, locos. Durante la Guerra Civil hubo prisioneros, torturas, ejecuciones. Era un sitio donde había habido mucho dolor y mucho enterramiento. Que aparecieran huesos era lógico. Que luego hubiera ciertas visiones espectrales, pues quizá también, porque dicen que estas se producen donde ha habido mucho dolor. Y empleados del centro pues empezaron a denunciar que se veían cosas, ¿no? Mujeres de la limpieza, que a última hora de la noche, pues cuando iban a cerrar ya, que apenas quedaba gente allá. Yo estaba entonces allá, porque yo soy el equipo fundador del museo,
sí,
donde estuve 19 años en su gabinete de prensa, y me contaban que habían visto pues a monjas de la caridad, que eran las que antiguamente estaban atendiendo a los enfermos en dicho hospital, pues que iban paseando por los pasillos con unas tocas muy grandes, sus hábitos amplios, como unos rosarios muy gruesos, con unas cuentas que al andar les golpeaban en el muslo y un tintineo de campanillas. Incluso algunas por la mañana, cuando estaban limpiando los cristales que daban al patio central,
¿sí?,
que es donde la entrada, veían como una figura de aspecto mesiánico sentado en el centro, donde ahora hay una escultura de Botero, ¿no? Tranquilamente estaba ya, y eso de las 9 o así, que es cuando empezaban ya a entrar los funcionarios, y luego ya daba paso al público, desaparecía. La excusa que se dio, dice, no, eso será algún mendigo que se cuela de noche a dormir ahí, pero eso era imposible, porque por la calidad y valor de las obras ahí expuestas, hay grandes medidas de seguridad, y ve, en pleno invierno, si alguien se refugia, será en un sofá mullido de un despacho, no en el Banco Central, ¿no? En fin. Y luego ya, de noche, pues también por los monitores y demás, se vieron sombras, cundió un poco el temor, hubo, en fin, denuncias, trabajadores que pidieron el traslado, ya tuvo que intervenir, incluso se solicitó que fuera el grupo EPTA para que hiciera un informe técnico al respecto.
Son famosos los testimonios de algunos antiguos vigilantes o trabajadores de muchos lugares, no solamente de este centro de arte, también de otros espacios en Madrid, en España y en el mundo. Antiguos trabajadores que no han aguantado la presión de estar en un lugar con tanta historia que se puede cortar con un cuchillo, tanta historia que te la encuentras a la vuelta de la esquina, tantos rumores y incluso también pues tantas apariciones y fenómenos extraños, pues que la sensibilidad de una persona y la psicología puede estar en peligro. Tal es el caso del Reina Sofía, donde pues se ha dicho que hay algunas personas que renunciaron a su puesto por tener que estar de noche, por tener que vivir situaciones un tanto extrañas, para las cuales ni están preparados ni tienen ninguna gana. Y sobre ese tema, y además el periodista Juan Rada me lo va a hilar, ya lo vais a ver, con otro asunto que a mí me encanta, que es mi misterio favorito del Reina Sofía, que os lo cuento a la vuelta del corte, que os voy a poner ahora, pero le pregunté sobre esos vigilantes que habían pasado momentos muy difíciles, ¿eh? Hasta tal punto de correr peligro su vida. Así me lo cuenta.
Recuerdo, vamos, sería muy largo de contar, nombres de gente que yo conocí, que empezaron con denuncias, fueron a la Dirección General de Seguridad Privada, que en la Dirección General de las Policías, poner el tema, a la Comunidad de Madrid y demás, para que esta situación se pusiera a solución. Hubo gente que pidió el traslado, que no lo consiguió, y pidieron la baja y se fueron a trabajar con otra compañía y demás, ¿no? Incluso, ahora que he oído que estabais hablando del Guernica, pues los martes hay gente que para los museos no se puede entrar ni con máquinas fotográficas, ni cámaras de vídeo, ni nada. Hay que pedir un permiso, que los pedíamos en prensa. Hay gente que le gusta grabar con público o gente cuando no hay nadie. Entonces, eso se hacía los martes, que era el día que se cerraba, que descansaban vigilantes y demás. Entonces, un martes nos pidió el permiso un fotógrafo para hacer el Guernica. Y ya estaba él solo y a 50 metros, pues un vigilante, por si acaso, ¿no? Cuando luego reveló, vio que delante del Guernica apareció una persona. Es más, yo a Pastor, un fotógrafo que, vamos, histórico, que trabajaba en el caso, también le conté un poco el tema, y dice, ah, pues voy a ir yo también un día. Y fue otro martes, y al revelar apareció otra persona. Decían que se podía ser el espíritu de Picasso, que no, pero claro, todo esto impactaba. El vigilante que estaba a 50 metros allá, viendo que solamente estaba el fotógrafo con su trípode y que no había nada más, y que luego te enseñé en la foto con un extraño ser delante de la inmortal obra de Pablo Picasso, pues estas cosas fueron afectando, ¿no? No llegó a ver un muerto. Hubo uno que se pegó un tiro en la cabeza. Sí. En fin, hubo suerte en la sien y salió. Era uno precisamente de los que estaba encargado de ver, mediante los monitores, lo que ocurría por las noches. O sea, de los que veían por allá, pues esos pasos, de cómo un perro iba para adelante o para atrás, pues claro, allá había un perro muy grande al principio, un pastor alemán, que claro, que cuando veía sombras y tal, se echaba para adelante. Los perros tienen un instinto que la gente no lo vemos, pero ellos sí lo veían, en fin. Todo esto pues creó un ambiente también entre los trabajadores, de ver a una sombra, de gente que incluso iba allá y decía, no, mejor que nos citemos en el bar de enfrente, que cuando voy ahí tengo unas sensaciones extrañas. En suma, que había una psicosis general. Golpes, a mí me han llamado a las 9 de la noche así, yo estaba encerrado arriba en la última planta con alguna señora de la limpieza. Se había ido todo el mundo. Que hay golpes en el baño de señoras. Íbamos para allá y se oían golpes. Entonces dábamos la vuelta corriendo al que lindaba, al de caballeros, y también se oían golpes al otro lado. Pero no había ninguna persona a ninguno de los dos lados. Y golpes habían. Sí. Hombre, por supuesto que hay fenómenos físicos, que también hay razonamientos de que esos golpes pueden proceder de unas causas normales, pero se juntaron demasiados hechos de golpes, de visiones nocturnas de monjas, de ver a ese hombre de aspecto mesiánico por las mañanas, la famosa Ouija donde se manifestó Ataulfo y predijo algún hecho que apareció, incluso que se aportaron datos históricos auténticos, en fin, un compendio de cosas que al grupo EPTA, cuando estuvo allá, le impactó bastante. Hizo un informe que sí. La dirección del museo decidió que no se hiciera público, pues para que no se conociera la historia, para que no siguiera impactando en los trabajadores y también para que no chocara con esa falsa imagen de progresía y modernidad que quiere dar este museo, que chocaría un poco con esa España, no vamos a decir negra, sino con esa España misteriosa, sí. pero que muchos tratan de ocultar.
Uf, pues tremendo testimonio el que nos brinda Juan Rada, que bueno, como digo, él estuvo allí. Él sabía mucho sobre ese informe ATA que nos contaba Sol Blanco Soler la semana pasada, sobre cómo se consiguió, sobre todo lo que había en juego, cómo se filtró para que la prensa pudiera exponerlo públicamente, muy a pesar del criterio del grupo EPTA, como digo, que siempre tiene como bandera la discreción. Y también recuerdo que, bueno, los que me seguís podéis escucharme los miércoles en el programa de Eli del Valle, en este caso presentado por Eli, en Buenos Días Madrid, en el cual pues hago una sección que se llama Los Expedientes X de Álvaro Martín, hablando de los temas que más me interesan y los más extraños y forteanos. Y una vez pues hablaba sobre este asunto, sobre Reina Sofía, sobre todo para invitar a la gente a que se pusiera en contacto conmigo si habían vivido alguna situación insólita dentro de este lugar. Por cierto, aprovecho para recordar que las vías de contacto siguen abiertas. Las vías de contacto son cualquier red social de las que manejamos en Madrid Misterioso o el correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. Y bien, pues en esa tertulia con Eli del Valle, la cual tiene un gusto especial por el misterio y a mí me encanta, pues me contaba que ella también se enteró de todos estos temas del Reina Sofía a principios de los años 90 y que llegó a entrevistar, creo recordar, que llegó a entrevistar a un antiguo vigilante que había renunciado a su puesto. En fin, que esto va más allá de la leyenda urbana de la Ouija, Ataulfo y todo este asunto, va mucho más allá. En este lugar han pasado cosas impactantes que podrían ser calificadas de película. Y gracias a que ese incidente, pues con ese vigilante que nos ha nombrado Juan Rada, se quedó en eso, en un gran, gran, gran susto, pero no pasó de ahí. Muy bien, pues ahí tenemos mi fenómeno favorito, por cierto, del museo, que es la aparición de una figura humana sombría, desdibujada y que no tenía que estar ahí delante de el grial, el santo grial del Reina Sofía, que es el Guernica de Picasso. Un cuadro de muy gran formato que puede sorprender cuando lo tenemos delante y que siempre tiene un vigilante del museo para velar por que nadie realice fotografías. Es decir, si alguien quiere hacer una foto al Guernica, tiene que pedir un permiso. Normalmente van en horario fuera de visita pública, antes o después, cuando el museo cierra o antes de que abra, o recién abierto, y esa sala se corta. ¿A qué voy con esto? ¿A dónde voy? Pues a deciros que si aparece una figura entre el fotoperiodista y el cuadro, es prácticamente imposible, puesto que para que se ponga alguien delante, tendría que estar el museo visitable. Y como digo, se suele cerrar y además el periodista está atento de lo que está haciendo la foto. Tan solo es darle a un clic, tan solo es apretar el obturador. Y nos cuentan que hasta dos personas se han topado con una figura delante del Guernica. La única pena que tengo, y eso es me pesa mucho, es que no podemos ver, no puedo ver y no podemos ver la famosa fotografía, puesto que, bueno, pues se perdió. Eso es lo que me encantaría, para ya redondear este misterio que se queda casi en una especie de leyenda. Bien, pues esos son algunos de los casos más impactantes que hemos tenido en el Reina Sofía, pero vamos con un segundo testimonio. Otro testimonio más que ha surgido de este proyecto San Carlos es un buen amigo, se llama Javier. Él tiene cierta sensibilidad y me contaba lo siguiente en un audio, que él realizó una visita precisamente con la sensitiva, un grupo de personas, un viaje organizado, vaya, con la sensitiva del grupo EPTA Paloma Navarrete. Y resulta que durante su visita, pues se encontró con cosas muy curiosas. Vamos a escuchar el audio que me mandaba, muy informal, un audio de amigos, pero tengo su permiso para poder publicarlo. Y después comentamos algunas cositas.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Bueno, te lo cuento así de manera un poco informal. Pero vamos, hace ya bastante tiempo, porque creo que fue como hace 2 años o algo así, que fui con Paloma Navarrete y, bueno, en una excursión, creo, de estas que hicieron de Cuarto Milenio, de la Nave del Misterio. Y nada, recuerdo que nos dejó un poco a nuestro aire y nos dijo, bueno, pues ir vosotros por vuestra cuenta y luego quedamos abajo y ya pues compartimos experiencias y tal. Y nada, recuerdo que yo llevaba mi péndulo y eso. Y bueno, pues fui por todas las salas y de lo que me acuerdo básicamente es que abajo, o sea, sentí como que había una planta inferior en la que había una energía como muy densa, que había como, no sé, yo percibí como unas mazmorras o algo así, o sea, como de tortura o algo por el estilo. Y luego recuerdo una planta muy alta, creo que era la última, no recuerdo muy bien la sala, que percibí como una especie de manicomio o algo así, o sea, como mucho ajetreo. Luego recuerdo otra sala que había como sangre, o sea, que a mí me vino como un olor a sangre. Bueno, me sabía la boca como a sangre y luego se lo conté a Paloma y tal y ya me estuvo explicando ella que también lo había percibido una de las veces que fue. Luego también vi como impregnaciones de monjas y recuerdo que una de ellas no era una impregnación, sino que era una monja que estaba todavía allí. Y bueno, estuve hablando con la monja porque estaba muy cabreada, porque estaba, bueno, justamente en esa sala había como unos cuadros de desnudos y estaba como horrorizada, ¿no? Porque, bueno, pues habían puesto aquello allí. No sé si en algún momento fue un monasterio o algo así, eso no me quedó muy claro, o si había monjas en algún momento. Pero vamos, tenía como mucha energía de hospital en general. Porque luego había una sala arriba que era como un sitio donde había locos, en plan personas con problemas mentales y tal. Y luego en una planta como media o algo así, en algún momento percibí como militares entrando, no sé en qué época exactamente, pero creo que fue durante, no sé, probablemente pues en la Guerra Civil Española. Que a lo mejor sirvió para algún tipo de, pues como cuartel o para almacenar armas o algo así. No lo sé. La verdad es que no me quedó nada claro porque ella tampoco, no sé si lo contó, ¿no? Porque ya te digo que fue hace bastante tiempo. Pero vamos, es básicamente eso de lo que me acuerdo así con más detalle. De las monjas, de la cuestión militar. Y luego del hospital y la energía esa de mucho movimiento.
Bueno, pues hay que mandar un abrazo a Javi, que ahora me parece que está fuera de nuestro territorio. Y bueno, decir que en su visita con su percepción, recordaréis a Javi porque estuvo con nosotros en el expediente del Museo de Cera, investigando con nosotros y bueno, fue una pasada y espero volver a verle pronto de nuevo por aquí, por Madrid, y tomarnos un café y que me cuente otras cosas que a lo mejor no puede contar. Bueno, ahora en serio, deciros que acertó, o sea, lo del manicomio, lo de las monjas. Bueno, no es que hubiera ahí un convento per se, pero había mucho movimiento de curas y monjas por las defunciones, por las extremas unciones y también por las monjas que cuidaban de los más necesitados. Había órdenes monacales que se encargaban precisamente de eso, de cuidar a los enfermos. Mucha gente en el siglo XX recuerda a las famosas monjas del Reina Sofía, no como fantasmas, sino de carne y hueso. Dice, me contaba también, ya por escrito, que había notado energía de papeleo, energía como de, ¿cómo decir?, como mucho ajetreo de papeles, redacción, cartas, oficina, ¿no? También podría tener que ver con una cierta etapa de este edificio. También me contó que escuchó cantos o cánticos. Bueno, pues ¿por qué no podría ser por esa vida religiosa que a la fuerza estaba presente en el edificio? Por las escaleras se encontró a unos sacerdotes, es decir, espirituales, a los espíritus de unos sacerdotes o de monjes así bajando. Y también dice que aparte de ver ese ambiente militar, que por supuesto que acertó, vamos, que tenía que ver con la guerra civil, pues pues escuchó disparos. Eso es lo que me contaba. Interesantísimo. Sobre todo porque uno conoce bien a esta persona y a otras personas como Paloma, mencionada también en el audio, o Aldo Linares. Y bueno, son sensitivos que, bueno, por mi parte se merecen todos los respetos. Tienen los pies en la tierra, pero que tienen esa facultad, te lo cuentan con esa naturalidad. Y es que encima de que acierta, es que, bueno, con esa sensibilidad se pueden incluso indicar las actuales salas del museo para qué sirvieron antiguamente. Y eso es muy interesante, como decía. Es que parece que en los edificios antiguos ha quedado una energía, ha quedado, no sé cómo decir, bueno, se puede llamar una impregnación que algunas personas, voluntaria, como el caso de Javier, o involuntariamente, pueden sentir al recorrer esos espacios, las escaleras de turno, que ya hemos mencionado. ¿Qué pasa con esas escaleras? Bueno, pues muy interesante. Quiero terminar este programa completísimo y ya zanjamos aquí, de momento, hasta que surjan nuevos interrogantes, con una carta de un oyente que tiene 84 años. Es el papá de Mar Godoy, que ella me enviaba este correo, que escucha Madrid Misterioso. Es un auténtico honor que nos escuche y nos ha escrito porque él vivió desde los 14 a los 80 en Madrid y que ha vivido muchas historias misteriosas, leyendas, conoce muy bien la historia de Madrid y nos escribió un texto que tiene que ver con este museo. Y vamos a terminar con ello. Dice lo siguiente: quiero que me devuelvas, Señor, mi alma antigua de niño madura de leyendas. Así dice Lorca en una de sus baladas. El Madrid de ayer, con alma antigua lleno de leyendas, está en sus calles de antaño, más que nada en los edificios con solera. Hoy nos centramos en el antiguo hospital que mandó construir Felipe II. Después se construyeron otros edificios aledaños que dependían del Hospital General, que así le llamaban los madrileños pretéritos. Son tres los edificios que he conocido con mucha solera. Primero, el Hospital General. Daba cobijo a los enfermos en unas largas salas en forma de túnel con dos filas de camas y un pasillo central. Tuve que hacer una visita para ver a una enfermera, que no aparentaba mal aspecto. Hablé un poco con ella, estaba recostada sobre la almohada y dijo: ¿cuánto hay que pasar para morir? Y al día siguiente falleció. Ciertamente el hospital tenía un aspecto caduco, con más viso de cuartel que para acoger a los ancianos enfermos. Muy cercano estaba el Hospital San Carlos, edificio modesto y anticuado, poco acogedor para los enfermos por falta de asepsia, con largos corredores, suelos de crujiente madera, al pisar que eran confundidos con los lamentos o los ayes de los que en peor estado se encontraban. También visité en alguna ocasión a un amigo y compañero de trabajo, ya casi al final de la calle de Santa Isabel, el Colegio de Médicos. Varias calles aledañas llevaban aún los nombres de los doctores más destacados que pasaron por allí antaño. Hay que tener en cuenta que España por entonces era uno de los países pioneros en oftalmología en Europa. Pero de todos estos edificios ya al final de la calle antes mencionada, el más siniestro, pavoroso e impactante era el depósito de cadáveres donde llevaban a los que no habían muerto de muerte natural, los suicidas o los muertos por accidente. La entrada era una cuesta hacia abajo adoquinada, con una sombría fachada de ladrillo de color parduzco y enmohecido. al final estaba la puerta de entrada al sótano, donde los forenses practicaban las autopsias. Por desgracia, tuve que ir 3 veces por causa de ahorcamiento. Eran conocidos míos, y lo curioso es que los 3 trabajaban en el mismo centro comercial. Por aquel entonces no había tanatorios. El local no era diáfano y en cualquier hueco se acomodaba el féretro con el finado vestido con traje y zapatos. La segunda vez que asistí había varios empleados dando algún retoque. Me llamó la atención, de forma extraña, ver a uno de ellos poner una lamparita eléctrica a uno de los finados en una repisa. Al lado tenía un bocadillo que se estaba comiendo. Todos nos miramos con rostro de asombro y espanto, con ojos entornados, como no queriendo ver. Algo chocante al ver la naturalidad del trabajador. No sé por qué los entierros eran por la tarde. Allí solo estaba la familia y amigos. Un cortejo exiguo, sin ningún signo católico ni sacerdotes. Los coches entraban en el cementerio hasta llegar a un rincón solitario. Unamuno dice, pobre corral de muertos donde la hoz no siega, refiriéndose a un cementerio abandonado. Y allí se despedía el duelo. Otro episodio macabro. En una casa que estaba en obras, en la guardilla abrieron un baúl y había un esqueleto. Comentario que hago porque conozco bien ese sitio y las casas son del siglo XIX y estos aposentos se utilizaban para almacén y vivienda de la portería. Después se construyó el anatómico forense y los velatorios en un edificio de la calle Galileo. Con esto acabo este relato verídico que no es leyenda. Sería bueno que los estudiosos de los fenómenos extraños hicieran alguna psicofonía, sobre todo en el lugar que ocupó el conocido depósito de cadáveres. Alguna respuesta saldría. Bueno, apasionante. Muchísimas gracias por este relato mortuorio de toda esta zona, que efectivamente al final no es solamente el Reina Sofía. Me encantaría que pudiéramos mantener correspondencia y que pudiéramos hablar más de ese depósito de cadáveres. No sé qué será hoy en día o si seguirá en pie, pero me encantaría saber más del asunto. Desde luego que aparte de todo esto, tenemos que organizar una buena excursión por todo este barrio, que era una especie de, en antaño era una especie de ciudad hospitalaria, toda esa zona de Atocha, y que hoy ya pues está dedicada a la música, porque es parte del Real Conservatorio Superior de Música, el antiguo Colegio de Cirujanos de San Carlos, o del propio museo que nos ha ocupado todo este programa. Desde luego que ha sido un auténtico placer y por esto es que merece la pena hacer estos especiales, incluso de 2 programas, por este tipo de testimonios que nos han llegado, pues como el de Javier o como el de este oyente de 84 añitos nada más. Así que larga vida, que sigamos con el mundo del misterio y de la historia de Madrid. Te mando un abrazo y por extensión a todos nuestros oyentes de Madrid Misterioso. Recordaros, eso sí, que tenéis a vuestra disposición las redes sociales del programa, en Twitter, en Facebook o en Instagram, Madrid Misterioso, y también tenéis a vuestra disposición el correo electrónico. Así me ha llegado esta historia: info@madridmisterioso.com. Cerramos solo provisionalmente, porque seguro, y así lo espero, que saldrán nuevas informaciones. Cerramos provisionalmente este expediente San Carlos, este expediente Reina Sofía o del Hospital General, como cada uno lo quiera llamar. Eso sí, dándoos las gracias a todos por estar ahí, a todos los colaboradores, a todos los oyentes, a Onda Madrid y, por supuesto, deciros que tenemos una cita la semana que viene. Un fuerte abrazo.